y nos lo queríamos perder. No sé lo que tiene, estos son intrahistorias también de la radio, ¿no? Yo recuerdo que un Jueves Santo, además hace 5 años desgraciadamente, mira, teníamos el, como decimos aquí, ¿no? En un día que hay mucha gente de vacaciones y el programa casi hecho, y falleció Johan Cruyff. Eran las 2:05 de la tarde y la gente que estábamos aquí, pues eso era un totum revolutum, estábamos poquitos. Y hubo que inventar un programa de la nada. Lo de hoy ha sido distinto, ¿no? Pero claro, que de repente, cuando empieza a ser sobre la 1 de la tarde, te salte que Haaland está en Barcelona, que el Real Madrid inicia el proceso electoral, que sabíamos que este iba a ser año de elecciones, pero faltaba saber cuándo comenzaba todo esto, y ha comenzado justo hoy, Jueves Santo. Y lo último, al filo de las 2 de la tarde, enterarnos de que Sergio Ramos, después de todo el trajín que hemos tenido estos días con la selección, está lesionado. Y se va a perder partidos importantísimos, los partidos en los que se juega la temporada del Real Madrid. Así que hemos convocado pues a lo más granado de lo más granado aquí del Real Madrid, la cadena COPE. Bueno, está como le tocaba a Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal? Pues aquí estamos, en Jueves Santo, trabajando.
Sí, señor, como toca, como manda el señor. Está también Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal?
Hola, y que no falte nunca el trabajo, qué
sí,
salud.
Sí, señor, qué importante es eso, trabajo.
Correcto.
Y salud. Y amor, y dinero si sí hay, pues tampoco viene
sí,
mal, ¿eh?
Pero las tres vienen bien siempre.
Y luego, estrella invitada, porque estaba yo no me librando después de estos días con la selección, y ha dicho, joder, es que yo tengo que estar ahí. Miguel Ángel Díaz, Miguel, hola.
¿Qué tal? Como para no perdérselo.
Qué bien, ¿eh? Qué bonito. Está el patio,
como para perdérselo, ¿no?
Imagínate.
Está el patio, que es un espectáculo. Bueno, Melchor, la noticia, vamos a empezar por lo último, que ha sido lo de Sergio Ramos, que es muy importante para Real Madrid, que es el capitán, que está lesionado y que lo que viene es muy importante para el club.
Se pierde lo más importante de la temporada. Decíamos que este mes de abril, con 7 partidos, había una semana clave en la que se iba a jugar la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Champions, en los días 6 y 14 de abril ante el Liverpool, y entre medias está el clásico el 10 de abril ante el Fútbol Club Barcelona, con las opciones todavía de luchar por la Liga, con lo cual en esa semana se iba a jugar todo, el ser o no ser en esta temporada del Real Madrid, tanto en Liga como en Champions, y el capitán no va a estar. Y como decías tú al principio, si no había poca polémica ya, dudas, incertidumbre, sospechas sobre esta concentración con Sergio Ramos en la selección española, desde los primeros 45 minutos hasta no jugar ni un minuto en el segundo partido y hasta los 7 de ayer, pues imagínate la sorpresa hoy cuando se le ha visto por Valdebebas, y la explicación era muy clara. Tenía molestias en el gemelo, se ha ido a hacer las pruebas, lesión en el gemelo izquierdo, 3-4 semanas de baja. Y adiós prácticamente a poder ayudar al equipo en este momento tan importante.
Miguel Ángel, dice Sergio Ramos que esto fue no ayer en el partido, sino después, cuando estaba en ese, digamos, como había jugado muy pocos minutos, se puso con los jugadores que no habían participado en el partido, y que fue ahí, cuando estaba calentando, cuando notó.
A ver, eso lo vimos y lo contamos en antena. Después del partido se quedaron trotando en el césped los jugadores de campo que no habían tenido minutos, caso de Thiago, de Diego Llorente, de Mikel Oyarzabal, y también estaba Sergio Ramos, que apenas había jugado 5 minutos. Es todo muy extraño, pero yo interpreto que si Sergio se lesiona en esos 5 minutos en los que juega ayer contra Kosovo, no creo que hubiera seguido trotando en el césped. Así que esa es la versión de Sergio Ramos y la versión de la federación que he preguntado hace unos minutos, que no tiene molestia a Sergio Ramos, como ha dicho Luis Enrique, desde el partido de Grecia hasta el de ayer de Kosovo, y que se lesiona en ese calentamiento, o bueno, en esas carreras que se pegan los futbolistas, en el caso de Ramos después de jugar 5 minutos, en el caso de sus compañeros después de no jugar ni un minuto. Aquí ya sabes, como pasa con Hazard, las dos versiones, la del club y la federación. Yo te cuento la que ha publicado Sergio, la que cuenta la Federación Española, y que también está corroborada por Luis Enrique, que ayer dice que es una decisión técnica y que Sergio, lo dijo en la previa, no tenía ninguna molestia.
Arancha, ¿qué quieres aportar a este asunto, que ya tenemos el lío formado?
Pues hombre, pues eso, que no había necesidad de esto. O sea, que ha sido todo muy extraño desde el principio. Hay que recordar, porque parece que ha pasado mucho tiempo desde que Ramos se perdió el partido contra el Celta del Real Madrid. Sin haber jugado ese partido, se incorporó a la selección, jugó 45 minutos, luego no jugó. Ayer sale los últimos minutos. Bueno, me parece todo muy raro, con lo cual da lugar a que los malpensados pues lleven el ascua, ¿no?, a su sardina. O sea, que al final yo creo que todo el mundo va a hacer la interpretación que quiera, y yo considero desde mi punto de vista que esto se podía haber evitado. Pero al final Sergio Ramos quiere batir ese récord que tiene entre ceja y ceja, y yo creo que le ha perdido, porque, insisto, no había necesidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que tenía el Real Madrid por delante, que no solo es el partido del Eibar en la Liga, que se juega mucho, sino la eliminatoria contra el Liverpool de los cuartos de final, que el club se juega mucho en esa eliminatoria, y por supuesto también el choque contra el Barcelona.
Bueno, para contextualizar, todo esto ocurre, que me parece que es muy importante, en medio de la polémica por esa renovación que nunca acaba de llegar, de la que ayer volvió a hablar Sergio Ramos para decir que no hay nada nuevo. Incorporó también a Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas
a todos. Y a Roberto Morales. Hola, Robert.
Ni Alemania, en todo.
Eso no me ha parecido mucho a mí la voz de Roberto Morales. Pero bueno, enseguida estamos también con Roberto Morales. Yo, mira, creo que vosotros sabéis tanto de todo lo que pasa aquí que voy a intentar no meterme mucho por medio, ¿no? Pero me gustaría que hablarais, dijeras lo que pensáis de todo este asunto, de todo lo que tiene que ver con Sergio Ramos, de la lesión, del futuro. Y yo intentaré estorbar lo mínimo que pueda. Pero lo primero, Guille, lo que quieras decir al respecto.
Bueno, que yo creo que era evidente que no estaba en condiciones de ir con la selección. Yo creo que se podía haber evitado todo esto. Yo decía anoche en el partidazo que el récord hay que buscarlo de forma natural, no forzándolo. Y creo que se ha intentado buscar jugar partidos para llegar a un récord que inevitablemente va a llegar tarde o temprano, porque le queda muy poco y Ramos le queda cuerda para rato. No le beneficia ni al Madrid ni a Ramos, y encima la lesión lo complica todo mucho, incluso la renovación. Si ya estaba complicada, esta lesión que le va a dejar en el tramo decisivo de la temporada fuera complica todo mucho más.
Ahora sí, Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Muni.
Estábamos aquí hablando, ¿no?
Había colado algo ahí.
Digo, estamos hablando, Robert, de todo lo que supone esto para el Real Madrid y de lo que supone también en medio de una renovación o de un intento de renovación para que Sergio Ramos siga estando en el Real Madrid.
Sí, yo creo que hay que separar el esperpento que vivimos ayer de un detalle que yo creo que es ridículo por todas las partes y que no ayuda a nadie. Saláis un capitán, una leyenda de la selección, solamente 5 minutos para sumar un récord. Yo creo que no ayuda a nadie, y además que es un partido de poca exigencia como Kosovo, que si hubiese estado bien Sergio habría jugado desde el inicio, ¿no? Hay que separar esto. A la parte de esto se podía haber evitado, ¿no?, que exponía Arantxa y que seguía Guille. Yo creo que de esto se podía haber evitado, no, porque Ramos estaba en condiciones de ir a la selección. O sea, Ramos, la lesión de rodilla estaba superada, se perdió el partido de Vigo por un golpe en la tibia que no tiene nada que ver con la lesión muscular que ha tenido. Luis Enrique, cuando lo tiene en los entrenamientos en la selección y cuando le pone la primera parte en el primer encuentro, se da cuenta que Ramos está mucho más tieso físicamente que el resto de centrales y que se juega mucho y que va a tirar del resto de centrales por mucho brazalete y por mucha experiencia que pueda dar Sergio Ramos. Yo creo que hay que separar esto y que la lesión no es que llegue por estar con la selección. Yo creo que la lesión habría llegado igual entrenando en Valdebebas. Él volvió antes de tiempo de su lesión, forzó para estar, siempre quiere jugar todo y al final pues ha llegado esta lesión con tan mala suerte de que le pilla el Real Madrid en el momento más importante de la temporada, que pierde a su líder defensivo y a su referencia para jugarse la Champions y jugarse la Liga.
Hombre, está claro, Roberto, en relación a lo que dices, que si hubiera estado bien, o sea, estoy de acuerdo contigo en la primera parte, en la de decir que si hubiera estado bien, hubiera jugado el partido primero entero, hubiera jugado el segundo, hubiera jugado el tercero, y que no se podía haber evitado que se hubiera quedado en Madrid o que no hubiera ido. Bueno, pues si en el primer partido, después de 45 minutos, se ha dado cuenta que está más tieso de lo que estaba, lo normal, lo que hubiera hecho cualquier otra persona o cualquier otro jugador, es volverse a su club y recuperarse. No sabemos si se hubiera lesionado entrenando con el Real Madrid, porque eso no se puede saber, pero yo creo que dado todo lo que ha ocurrido en la selección, lo lógico es pensar que si venía de una lesión grave, luego ese golpe, y se prueba 45 minutos y no está bien, lo lógico, yo creo, que hubiera sido regresar a su club, ¿no? Más teniendo en cuenta lo que hay por delante.
Bueno, lleva razón, y otra cosa rara.
Eso le ha pasado a jugadores como a Toni Kroos, por ejemplo, o a Thibaut Courtois, que notó unas pequeñas molestias y por precaución no quiso jugar. Yo quiero decir que hay que tener siempre, mira, siempre está la polémica del club que te paga, etcétera, etcétera. Pero en este caso en concreto de Sergio, venía de una operación, había cortado plazos, jugó unos minutos, quería jugar más, y acordaros que Zidane le paró en el segundo. En el tercero que iba a jugar ante el Celta no fue porque la selección estaba inmediatamente muy próxima. Yo creo que lo más lógico es, si quieres ir a la selección y vas, pero tú te das cuenta que no estás y hablas con Luis Enrique y también llegáis a la misma conclusión, es pues mira, vuélvete a casa, recupera bien, y sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es el tramo que viene ahora para el Real Madrid.
Os voy a pedir a todos que las intervenciones sean un poco más cortas, porque si no, el tiempo se nos va y podemos hablar de menos cosas.
Es todo muy raro.
Hablamos de responsabilidad del jugador, porque es que a mí lo que me molesta es sentir que la selección molesta. Es lo que me molesta realmente a mí, porque luego, bien que cuando llega la Eurocopa del Mundial, todo el mundo se pinta la bandera de la selección en la cara, ¿no? Pero en estos momentos, como los clubes son más importantes porque se juegan la vida, parece que cualquier partido de la selección española hay que dar prioridad siempre a los clubes y molesta a la selección. Pero luego bien que queremos...
Nunca se da prioridad a los clubes, Roberto.
Bueno, pero eso es papá y mamá. O sea, Modric ha jugado 3 partidos con Croacia. Está claro que Kroos sintió molestias y se vino. Que a lo mejor Ramos, después del primer partido, tuvo que volverse, está claro. Pero todo ha sido muy extraño. Que Sergio no viajara a Vigo por un golpe en la tibia tenía poca credibilidad. Eso tenía muy poca credibilidad. No sé si ya esas molestias vienen de entonces o han sido posterior. Pero vamos, desde que Ramos ha reaparecido, la secuencia no ha sido lógica.
Bueno, lo que está claro es que algo se ha hecho mal. Algo se ha hecho mal. Habrá quien piense que tiene más parte de culpa Luis Enrique por convocarle, Sergio Ramos por querer jugar. Bueno,
para
cada
mí,
uno tendrá su opinión.
Lo que decía Roberto, yo creo que aquí la gente no mira a la selección. La gente aquí, al que está diciendo que le ha hecho las cosas mal, es a Sergio Ramos. O sea, porque la selección, yo aquí digo que el Real Madrid es evidentemente el que paga al futbolista, pero el Real Madrid, si cualquier selección del mundo convoca a sus futbolistas, tiene que permitirles ir. Y luego, a partir de ahí, lo que hacen los jugadores con su selección es responsabilidad de los jugadores. Y lo hemos visto en un montón de casos, y no en esta concentración, sino en miles de ocasiones. Los futbolistas son los que mejor se conocen y saben cómo están sus cuerpos y a la altura de la temporada que estamos. Y creo que al final es hablar con tu seleccionador. Además, tú eres el capitán, que eres un tipo importante, y decirle, hay esto, no hay esto, me voy, me quedo. Pero que hubiera sido más responsable, desde mi punto de vista, sin conocer todas las circunstancias, simplemente... Sí. Lo que hemos visto todos, haberse ido.
Os hago una pregunta a los 5, hilando todo un poco, ¿no? Os pido que concretéis todo lo que podáis, ¿vale? Pero si ahora mismo tuvierais que poner dinero, ¿vosotros pensáis que Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid la próxima temporada? Miguel Ángel, empiezo por ti.
No.
Eso es concretar, ¿eh? Estos son como cuando Lama da paso rápido y Kike Iglesias dice...
Lo tenía más o menos meridiano ayer, hoy lo tengo mucho más.
Venga, más.
Yo quiero pensar que sí, pero que ahora tiene todo ganado el Madrid. Quiero decir, por el precio que diga el Madrid, Ramos no va a poder negociar al alza como pretendía. Pero el Madrid se acabará dando cuenta de que no hay un central por calidad-precio mejor en el mercado que el que ya tiene, que encima es su capitán.
Arancha, a ver.
Yo digo que lo veo muy complicado y que simplemente está en la cabeza o en la decisión de Sergio Ramos. Si acepta las condiciones del Real Madrid, seguirá, pero no creo que ahora esté para imponer las suyas.
Venga,
yo coincido con Guille, el pulso lo ha ganado Florentino Pérez, pero también estoy convencido de una cosa, el Real Madrid no va a dejar tirado a su capitán. O sea, y menos con lesiones continuas ahora y en una situación en la que Ramos nunca se ha visto su carrera. O sea, si Sergio, por lo que sea, se le complica cualquier molestia y acaba la temporada así, estoy convencido que le van a renovar como sea.
Mel, tú cierras.
Sí, pues la pelota estaba en el tejado de Sergio Ramos desde hace muchos meses, así que va a depender de él, y evidentemente el Real Madrid no ahora, ni se hablaba mucho si se lesionaba o no se lesionaba, no va a dejar ni a Sergio Ramos ni a ningún jugador tirado, pero la decisión es de Sergio Ramos, la oferta la tiene ahí hace muchos meses y es el que la está posponiendo.
Bueno, pues eso es lo que piensa gente que sabe mucho y que está muy encima cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo de lo que pasa dentro del Real Madrid. Ese tema lo dejamos ahora aparcado. Os pregunto por el asunto de Haaland. Y os traslado además la pregunta que le hemos hecho a los oyentes hoy en Twitter. ¿Pensáis y veis a Joan Laporta capaz de levantarle por lo menos las intenciones a Florentino Pérez de hacer de Haaland próximo jugador del Real Madrid?
Bueno, para mí es una noticia bomba. Ya simplemente que estén el padre y Raiola en Barcelona me parece increíble. Creo que el precio había subido mucho al meterse los equipos ingleses, al Madrid se le había complicado por esa vía, pero no veía al Barcelona con la capacidad económica de simplemente de estar en la pelea. Y ya que haya ido Raiola a escuchar al Barcelona, me parece un punto a su favor. No sé cómo acabará, pero simplemente que esté disputándole el fichaje al Madrid y a los equipos ingleses me parece sorprendente.
Yo creo que la foto de hoy me dices que es el Día de los Inocentes, me lo creo.
Bueno, lo es, o sea, en toda Europa. Es April Fools, que es el Día de los Inocentes en Inglaterra, en Italia y en la mayoría de Europa. Sí.
Qué ojo, pues cuidado, tiene, Arantxa, macho.
Porque es que si hay un club en el que todos pensamos que no puede ir Haaland es al Barça, ¿no? ¿De dónde saca el dinero el Barça? O sea, si es un club que está totalmente arruinado porque se ha hipotecado por mantener al mejor jugador del mundo durante muchos años, ¿cómo de repente va a ir a por el jugador al que todos quieren? ¿De dónde va a sacar el dinero la Porta?
Es que claro, hay gente que dirá, joder, pues igual que, no sé si era Freisa, había encontrado un inversor que ponía 200 millones, pero leche, es que solamente para el asunto del aval ya tenía problemas la Porta, que tuvo que negociar hasta el último día, claro, para ser investido.
Yo creo que
para mantener los sueldos de los jugadores.
En ese aspecto.
Si renueva Messi, si a Messi le llevan al Kun y va a renovar Messi, es que no sé, no me salen las cuentas.
Bueno, a mí lo del contacto con Laporta no me parece extraño. Quiero decir, tiene buena relación también Mino Raiola con él. Son muchos los equipos que están interesados en Erling Haaland y sin duda va a haber muchos más contactos. Evidentemente, el que haya hecho ese contacto no quiere decir nada más que al menos no hay nada cerrado con ningún equipo y cada equipo va a tener sus opciones. Evidentemente, ni el Barça ni el Real Madrid, aunque esté con más solvencia económicamente, van a poder competir con otros equipos, pero van a poder aportar y ofrecerle a Haaland otras cosas que a lo mejor los ingleses no pueden ofrecerle, ¿no? En cuanto a institución, ante historia de un club, ante bueno la grandiosidad del Real Madrid, por ejemplo, y en esa es la batalla en la que tiene que hacer fuerza el Real Madrid en este caso, o el Barça con otras opciones.
Para mí me sorprendería mucho que el Barça pudiera fichar a Haaland, pero si le acaba fichando sería una terrible noticia para el Madrid. Creo que los próximos 5 o 10 años van a depender mucho de Haaland y de Mbappé.
Para mí, cuando se telegrafían todas las cosas y se permite que salgan todos los protagonistas en la foto, me parece que hay algo detrás que se esconde. Y luego quiero traer aquí a colación unas palabras de hace unos minutos del director deportivo del Borussia Dortmund, que conocía el viaje de Raiola y del padre a Barcelona y que ha dicho que ya le dijo ayer a Raiola cuál era la intención del Borussia Dortmund, que es no vender al futbolista. Esto también descubre y desliza, sin querer decirlo, que Raiola le ha dicho que va a mover al futbolista para sacarlo de ahí.
No, es tonto, no es Raiola, el dinero le gusta
no,
un poco.
No.
Vamos, tela. Bueno, en fin, esa es la situación con Haaland. Y luego la otra noticia del día, que la comentamos también rápidamente, se inicia el proceso electoral en el Real Madrid. Ya sabíamos que era año de elecciones, Miguel, pero bueno, evidentemente lo que faltaba era saber cuándo comenzaba todo esto. No sé si esperabais que comenzaba más tarde.
Bueno, era cuestión de que el presidente dijera, de que la junta directiva pues diera el paso hacia adelante, ¿no? Podría ser en junio, como en mayo, como estamos acostumbrados, ¿no? En los últimos años, pero al haber Eurocopa, me acuerdo un año en 2006, creo recordar, que coincidió con el Mundial y también se mete un poco en verano y las complicaciones del COVID, pues me imagino que lo han llevado a adelantar. Ahora, pues el proceso empieza, tendrán 48 horas para iniciar la entrega de candidaturas y en 15 días no hay ninguna candidatura, pues se proclamará a Florentino Pérez, que hasta donde yo sé es el único que ha dicho públicamente que se presentaba.
Sí, hay un empresario, Enrique Riquelme, que tiene una gran empresa que tiene que ver con las energías renovables, ¿verdad? Que estaba ahí detrás, una persona joven.
Sí, por ejemplo, Boluda ha dicho que no sabía todavía. Bueno, pues
bueno,
esto acelerará el proceso.
Lo que dijo Riquelme es que habría que hacer un cambio y si este no se produjese, pues ya vería sin un futuro. Pero, digamos, con intención clara, en principio solo Florentino Pérez. Hay que recordar que no hay elecciones desde el 2006. Porque
sí.
En el 2009, en el 2013 y en el 2017 solo se presentó Florentino Pérez como único candidato y, por tanto, no se celebraron las elecciones.
Robert,
y luego hay que hablar de esos dos requisitos indispensables para ser candidato. El tener 20 años como socio y el avalar el 15% del presupuesto, que va un poco más allá de los 92 millones.
¿Ves a alguien haciendo, Robert, sombra a Florentino?
Sí, está el tema como el año que va a cerrar el Bernabéu, que va a convertir en realidad el sueño de Florentino, que va a generar un estadio impresionante y renovar el equipo como para aspirar a quitar al presidente de su puesto, ¿no? Ya, yo no creo ni que haya elecciones, la verdad, y bueno, así tampoco está, como decía Melchor, las condiciones que se ponen se endurecieron muchísimo desde hace muchos años y creo que para aspirar a llegar a ella es una millonada que te dejas en el camino que no interesa, porque tampoco en el cara a cara a Florentino le vas a ganar.
Guille, o sea, no. ¿Quieres decir algo de esto que voy a mandar a todos a descansar?
No, que veo muy difícil que Florentino ahora mismo dé un paso al lado y si no lo da va a seguir siendo 100% el presidente.
Pues nada, que os agradezco a todos que estuvierais aquí hoy, un día como hoy, que Jueves Santo, que festivo, que es de momento de estar con la familia, pero muchas gracias, que el día la verdad que lo merecía. Así que Guille Uciano, Roberto Morales, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, Muni.
Tanto a Melchor como a Arantxa, Miguel Ángel, ¿alguna cosa rápida queréis decir? ¿Nos queda algo?
Que bueno, pues nuestra familia.
Eso.
Sí,
también.
Nosotros somos la otra familia. Bueno, que Modric y Courtois sí. Se han incorporado hoy al trabajo. Courtois, como ya te dije ayer, no iba a tener ningún problema y estará ante el Eibar. Modric también sin ningún tipo de problema. Y el resto de lesionados, Kroos, Eden Hazard, Valverde y Carvajal, ya tocando balón sobre el césped, evolucionando de forma positiva. Así que buenas noticias, salvo lo de Sergio Ramos, evidentemente.
Familia, gracias a los tres,
Un beso.
Menudo mes de abril, no se espera.
Lo que nos queda. Lo que nos queda. Muchas gracias, compañero.
Apuntad del día, ¿eh? Sí. 1 de abril, Petset de April, se llama en Italia, y April Fools en la mayoría de Europa.
El Día de los Inocentes, que no lo queríamos
por eso,
perder.
Sí.
Para algunos, sí.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo.